Dicen las escrituras, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, el hombre se aparta del mal. Eso está en Proverbios capítulo 16, verso 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. El pecado no se corrige a golpes. El pecado no se corrige con penitencias. El pecado no se corrige dando ofrenda. El pecado no se corrige de ninguna otra manera más que con la misericordia de Dios y la verdad de Dios. Y para que alguien pueda apartarse del pecado, necesita tener el temor de Dios. El temor de Dios no es miedo, es respeto. La mayoría de las personas que pueden hacer algo malo, como nos decía en la escuela dominical hablando de Jacob, que mentía y hacía, es porque no había temor de Dios en su corazón. O sea, la Biblia que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, cuando una persona no tiene temor de Dios, no tiene sabiduría, por lo tanto va a hacer cosas malas. Pero cuando la persona recibe sabiduría de Dios, respeto a Dios, aquello que se ha perdido en muchos casos, la persona va a apartarse del mal. Hermanos, en este mundo hay muchísimas personas diferentes. Personas de distintas razas, de distintas formas de vivir, de distintas formas de pensar. Y algunas de ellas hacen cosas que hace que el resto de la sociedad los rechace. Hay personas que usted los puede ver que viven de una manera bastante desordenada. Y entonces muchas veces se los empieza a relegar. Y hay algunas personas que atrevidamente inclusive comienzan a pensar que son personas que no merecen vivir. Cuando alguien hace algo despreciable, comienzan a decir, no, esa persona no merece vivir. O algunos religiosos de tipo, por ejemplo, islámico, andan matando a otras personas porque consideran que no merecen vivir porque no creen o comparten sus creencias. Nosotros tenemos muchos países, por ejemplo, la India, en donde hay personas que están en castas, es decir, en grupos separados. Y tenemos algunos que consideran que son intocables. Entonces el mundo los mira como inferiores. Luego tenemos ricos que se consideran superiores porque tienen dinero. Luego tenemos países como por ejemplo en Colombia, que por un asunto impositivo hace muchos años atrás se dividió la sociedad en áreas o en estratos y llegó la persona a traspolar que donde vivía era su estrato. Y aquí tenemos gente de Colombia y sabe lo que estamos hablando. Entonces hay personas que se conocen y están dos amigas hablando y dice, y conocí a un muchacho. ¿Y de dónde? Es el estrato 2. Ay, no, no te juntes con esa chusma. O ir a la India y usted como misionero abrazar a una persona que la sociedad dice que es intocable porque es de tan inferior grupo que no hay que tocarlo. Entonces cuando usted va y los abraza se quedan fríos porque usted los toca. Hay algunas creencias, pero en este caso han llegado a dividir la sociedad, han llegado a dividir al mundo en castas, en estratos, a dividirlos en estereotipos, en personas que merecen vivir, en personas que no merecen vivir. Déjeme decirle algo, Dios no hizo eso. Cuando nace un bebé, el bebé es igual al otro bebé que tiene su vecino. Son exactamente iguales, no nacen bebés tatuados, no nacen bebés pandilleros, no nacen bebés homicidas, no nacen de ningún tipo de circunstancias. El bebé puede nacer en la mejor clínica de Colombia y sus papás vivir en otro lugar y que por la cuestión de los impuestos está catalogado otro estrato. Entonces, ¿la sociedad cómo lo juzgaría? ¿Por dónde nació? ¿Por dónde vive? Hermano, eso es el mundo. Entre nosotros, como cristianos, muchas veces cometemos un pecado y es que pensamos que porque somos cristianos y no andamos haciendo lo malo, somos mejores que los que están afuera y hacemos lo mismo. Ah, no, yo no soy como aquel mundano, y lo dicen despectivamente. Está separando a la persona porque la persona está apartada de Dios y te sientes superior. Y hermano, lo único que nos hace mejor es simplemente que Cristo nos alcanzó antes. Amén. Y no mejor en el sentido de que somos mejores, sino que no estamos haciendo lo malo. Dice la Escritura que si hacemos algo bueno en nosotros es porque Dios produjo el querer como el hacer. Porque si Dios no hubiera producido el querer como el hacer, usted y yo andaríamos aullándole a la luna, hermano. Porque Dios es el que nos ha cambiado. Hermanos, quiero decirle algo que suena fuerte, pero es la verdad. Nuestro Dios es un Dios limpio y es un Dios ordenado. Cuando multiplicó los panes y los peces y terminaron de comer, ¿qué fue lo que hizo? Hizo que recogieran. Cuando terminó la resurrección y salió de la tumba y vinieron a mirar la tumba, ¿qué encontraron? Los lienzos que había estado envueltos estaban dobladitos. Nuestro Dios no hace basura. ¿Amén?
Amén.
No anda dejando basura ni hace basura. El mundo cataloga a algunas personas como más dignas que otras, o superiores o inferiores, o como incluso llegan a considerar algunos a alguien que es, esa persona es una basura. Dios no hace basura. Dios no hace basura. Para Dios todos los seres humanos son iguales. Cuando a una mujer la consideraban digna de muerte y se la trajeron a Jesús, y Jesús estaba ahí escribiendo en tierra y estaban listos para tirarle una piedra porque pensaban esa mujer no merece vivir porque ha transgredido la ley, hay que matarla. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Muchas personas que se consideran superiores, si se supiera la vida que llevan, ellos mismos saben que en su misma escala serían inferiores. El ser humano tiene esa forma de ver las cosas y eso ha afectado la predicación del Evangelio. Porque muchas veces usted, cuando va a predicar el Evangelio, tal vez se acerca a los que considera igual que usted. Tal vez considera, yo no tengo nada que hacer con esa gente. A Jesús lo juzgaban así porque él estaba rodeado de prostitutas y ladrones. Estaba rodeado de personas que eran recaudadores de impuestos o personas que habían sido considerados indignos en aquella escala de aquel tiempo. Jesús enseñaba que este problema ya estaba presente cuando venía en la parábola explicando de aquellos religiosos y aquellas personas que pasaron junto a aquel que había sido golpeado, pero el único que le ayudó fue el samaritano. Los religiosos se sentían especiales. Yo le di el ejemplo de la India, le di el ejemplo de Colombia, le dije nosotros como cristianos, hermanos, los religiosos cristianos, hacemos lo mismo. ¿Por qué razón? Porque pensamos que porque estamos en la iglesia o porque hemos conocido la verdad, entonces somos mejor que aquel individuo, aquella individua. ¿Sabes qué, hermano? Lo único que ha pasado en nosotros es que Cristo nos alcanzó primero. Es importante que usted se acuerde que alguien se acercó a usted, que alguien lo miró a usted. Mucha gente dice y cita como si fuera un pasaje bíblico diciendo que una persona vale más que todo el oro del mundo. Mire, eso no está en la Biblia. La Biblia no dice eso. La Biblia en ninguna parte dice que una vida vale más que todo el oro del mundo. La Biblia dice algo mucho mejor que eso. La Biblia dice que cualquier alma vale la vida de Jesús. Es mucho más que el oro del mundo. Porque dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Ese que la sociedad mira desechado, ese que la sociedad llama basura, por ese murió Jesús y el Señor te pide que lo mires con los ojos de Él. Hermanos amados, necesitamos nosotros recuperar la visión de Jesús. Esa mirada que Jesús tenía hacia todas las personas por igual. Él no miraba si era un religioso o si era un militar. Él no miraba si era un invasor o si era un judío religioso o si era un gentil. Él miraba a todos por igual. Para Dios no hay persona desechada. Hay personas que dicen, Dios no me va a querer porque yo soy una basura. Déjeme decirle, Dios no hace basura. El pecado te hace sentir como una basura, pero Cristo te levanta, y el que está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron. Él perdona los pecados, te levanta y te pone en su familia. Porque para Él vales la vida de su Hijo. Y es importante que usted y yo recordamos esto. Es importante que usted mire a las personas como personas que necesitan la salvación. Ya nunca deje que el diablo lo haga mirarlo a la persona diferente porque viene de un grupo étnico o viene de una raza o viene de un lugar de la ciudad. No importa de dónde venga, no importa quién sea, no importa lo malo que haya hecho, Dios le ama. Muy a pesar del corazón endurecido de los hombres. Porque hay personas que dicen, bueno, pero si esa persona mató, si esa persona cometió tal o cual delito, Dios lo ama, lo perdona. Sí, porque esa persona nació bebé igual que usted, nació exactamente en las mismas condiciones que usted, pero el pecado, por alguna razón, le tomó ventaja y la arrastró y la revolcó y la llevó a hacer todas las cosas que hizo. Y el diablo le fue promoviendo y el diablo le fue hablando y el mundo le fue seduciendo y la persona terminó cayendo en lo más bajo. Pero déjeme decirle algo, lo que el pecado le hizo a esa persona, el Señor lo sabe, pero el Señor lo mira a un costado y el Señor mira a la persona y rescata a la persona. Él saca del hoyo tu vida, dice la Escritura. Dice la Escritura que pacientemente esperé a Jehová, el Salmo 40. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Era un pozo y encima en el fondo había lodo. Puso mis pies sobre la roca. Sacó y te puso sobre él. ¿Sabe que ese salmo, Salmo 40, dice pacientemente esperé a Jehová? ¿Sabe cuánta gente hay que tiene un vicio, que tiene un pecado, que tiene un problema y dice quiero salir y no puedo porque el pecado lo tiene atrapado? La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Pero eso no es solo para los cristianos. Los mundanos están luchando también con lo mismo. Y están solos, desamparados en las manos del pecado, en las manos del diablo. Y para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para libertar a los cautivos. Y lo quiere usar a usted. Pero el diablo te pone unos lentes y te hace mirar como, ah no, este es de un grupo, este es de otro estrato, este es así, este no merece, este es sucio, este es basura. Hermano, sáquese esos lentes diabólicos y mira a las personas como valiosas al punto de que valen la vida de Jesús. Eso es lo que yo quiero que usted tome hoy de parte de Dios. Si tan solo recuerda lo que he dicho hasta ahora, me voy feliz a mi casa. Pero vamos a leer las Escrituras. Por favor, recuerde, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Toda persona que esté en pecado, no importa el pecado que sea, si esa persona obedece a la misericordia de Dios, la cual no hace excepción de personas, y escucha la verdad de Dios, y tiene temor de Dios en su corazón, esa persona va a salir adelante, sea lo que sea. ¿Cuánto dicen amén a eso?
Amén.
Amén. Es precioso el Señor, ¿verdad? Vamos al Nuevo Testamento, por favor, a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Quiero decirle la palabra del Señor que Dios ha puesto en mi corazón. Estaba el día de ayer orando y el Señor no me decía nada. Y mire, para un predicador, que se te vaya haciendo las horas que se me hizo a mí, las 2 de la mañana, y estaba con mi Biblia, y le daba la vuelta para acá, y le daba, entonces no me decía nada. Lo único que tenía en mi corazón era algo que Dios había puesto en mi corazón más temprano, y es que Él no hace basura, solo eso. Y a las 2 de la mañana me fui a acostar, y a las 7, 7 y cuarto, 7 y media, estaba levantado y otra vez estaba con el Señor. Se me hace la hora, Señor, me tengo que ir. Tengo servicio en la mañana, tengo servicio en la tarde, Señor, dame tu palabra. Y no me decía nada y hasta que el Señor me la empezó a dar. Y el Señor me dio esta palabra. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque quiero decirle que cada cosa que le estoy diciendo en este momento son las que Dios puso tal como se las estoy diciendo ahora. Esto no es un sermón clásico, esto no es algo que hemos escuchado por ahí que se lo estoy repitiendo. Esto es lo que Dios me puso en el corazón. Primera cosa importante, Dios no hace basura. No importa la persona que usted vea, no importa lo sucio, lo sucia que usted la vea, no importa lo que el diablo haya hecho con esa persona, eso lo hizo el pecado, pero eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tengan comunión con Él y que sean felices y tengan paz. Ese es el plan de Dios, que el diablo alteró. Y usted tiene que traer a esa gente al plan de Dios. Amarlos. No juzgarlos, porque la Biblia no nos ha mandado a juzgar a nadie. Mateo capítulo 28, verso 18. La gran comisión empieza en el verso 18, no en el 19. Verso 18. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo: ¿alguna potestad me es dada en el cielo y en la tierra? ¿Qué dice su Biblia?
Toda.
Cuando es toda, ¿qué incluye? ¿Tiene la potestad de cambiar vidas? ¿Tiene la potestad de interrumpir tu vida para que le sirvas? ¿Tiene la posibilidad el Señor de llamarte y tú tienes tus planes? Hermano, mis planes no fueron ser pastor. Yo tenía mis planes. Cuando yo estaba en la secundaria, en la high school, mi plan era terminar de estudiar lo que estaba estudiando relacionado a la mecánica industrial y de ahí irme a estudiar a la Escuela de la Fuerza Aérea. Quería estudiar mecánica de aviones. Esos eran mis planes. Yo quería ser mecánico de aviones. Eso es lo que yo quería. Pero el Señor interrumpe tus planes. Lo conocí a Él, le empecé a servir y el Señor después empezó a obrar de manera que terminé el instituto bíblico, terminé pastoreando una iglesia y después un día el Señor nos trajo a visitar aquí Las Vegas, puso gente que nos invitase, nos volvimos, oramos 2 años, volvimos otra vez aquí a los Estados Unidos a plantar iglesia y acá estoy sirviéndole a usted. ¿Por qué? Porque el Señor tiene la potestad de interrumpir mi vida y la suya también. Y quiere que le muestre la mayor potestad que tiene Dios de interrumpir la vida es cuando dice te mueres hoy o naces hoy. Él interrumpe o inicia la vida. Él tiene la potestad sobre la vida y la muerte. Él puede agarrar al más perdido y decirle hasta aquí llegaste, hoy se terminó tu desgracia, hoy cambio tu vida. Él lo puede hacer. Y dice la Escritura, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, porque tengo esta autoridad, voy a interrumpir tu vida, te dice el Señor. Por tanto, id y haced discípulos. No creyentes, discípulos. A todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La meta de nuestro Señor es que usted le sirva, y que cuando usted le sirva, guíe a otros a que le sirvan. El plan del Señor no es que hagamos creyentes. Miren, muchas iglesias, y probablemente aquí también, porque no somos especiales o mejores que otros, probablemente también nos pasa, hay muchas personas que pasan la vida dentro de la iglesia siendo creyentes y jamás llegan a ser discípulos de Cristo. Porque yo puedo creer en Jesús y ser un hombre o una mujer de Dios, morirme, irme al cielo sin haber sido un discípulo. Porque son creyentes informados, conocedores de la palabra, conocedores del Señor, pero un discípulo es aquella persona que sigue a su maestro. Un discípulo no es una persona que sabe lo mismo que su maestro. Un discípulo es una persona que aprende y hace lo que hace su maestro. Saber la teoría no te hace un discípulo. Te hace un creyente que conoce. Pero el Señor quiere que nosotros hagamos las mismas cosas. Por eso dice, el que cree en mí, cosas mayores que yo hará. Porque yo voy al Padre. Se habla de hacer. Por tanto, ir habla de acción, de movimiento, no de... Por tanto, siéntense, aprendan y sepan mucho. Eso hacían los fariseos. Ellos sabían mucho y no hacían nada. Y hoy en día, lamentablemente, muchos cristianos son simplemente creyentes que saben y conocen. Se mueren, se van a ir al cielo. Dios los ama. No estoy diciendo que se van a perder, pero no están siendo discípulos. ¿Y saben una cosa? Lamentablemente, uno enseña lo que sabe, pero se reproduce en lo que uno es. Un creyente informado que no despega a convertirse en discípulo, si por la gracia de Dios evangeliza y prepara un poco, porque en el momento que empieza a discipular y a guiar a otros ya se transforma en un discípulo, pero prepara un poco de conocimiento en la vida de otra persona, probablemente se va a reproducir en una persona igual que él. Todo creyente tiene que llegar a ser un discípulo. Discípulo no es solo saber lo que el maestro sabe, sino hacer lo que el maestro hace. Eso es un discípulo. Una persona que está a los pies, digamos, de un gran maestro del arte, te enseña cómo mezclar los colores. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez a un pintor dando una clase de cómo pintar, cómo mezclar colores? Yo me admiro. Yo he visto a veces en Netflix, te pone ahí un pintor que enseña y da clases, ¿sí? Y mezcla ahí el azul de Prusia con... blanco, no sé cuánto, con este sale este color y usted lo ve que agarra la pintura y esta es una montaña. Se ve re fácil, yo digo, así en teoría yo hago montaña. Hermano, yo puedo hacerle un cuadro fabuloso en teoría. Ahora, agarro un pincel, lo más probable es que me salga un mamarracho, hermano. Me salga un garabato, un dibujo todo feo. Porque es la teoría nomás. Y muchos cristianos se quedan ahí. Son cristianos de teoría. Es como si usted está a la orilla de la piscina y le dice, mire, usted se tira y usted saca la cabecita, respira y hace así y hace así y usted llega a la otra orilla. Y usted está en la orilla así. Y ya sé nadar. Ah, sí, ¿seguro que sabe nadar? Y te dan un empujón al agua, vamos a ver si sabe nadar. Y eso pasa en la vida espiritual. Muchos son creyentes informados. Se la saben todas, pero no han llegado a ser discípulos. Entonces, hoy vengo en el nombre de Jesús a darle un empujoncito a la piscina. Hoy le voy a dar su cuadro y sus pinceles. Hoy es el día. Y esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Hoy es el día que el Señor quiere que tomes la decisión. Si aún no lo has hecho, porque hay muchos aquí que lo han hecho, pero si aún no lo has hecho, Señor, yo quiero discipular a alguien. Dice la Escritura, la gran comisión, aquel que tiene la autoridad de interrumpir mi vida y tu vida, y la de aquellos que están mal, que el Señor nos mandó a ser discípulos. Pablo lo tenía bien claro, dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, Pablo era un discípulo. Y decía, hagan lo que estoy haciendo. Una persona que discipula a otra es una persona que trabaja de esta manera. Yo lo hago y tú me miras. Luego lo hacemos juntos y luego tú lo haces y yo te miro. Estamos juntos haciendo y enseñando, aprendiendo, intercambiando experiencias. Y eso se trata, lo que el Señor quiere que hagamos. Por eso la gran comisión no es solo ir y enseñar teoría, es ve y vive la vida cristiana. ¿Cuántos discípulos al año? ¿Cuántos discípulos? Hermano, usted puede ser un discípulo en toda su vida. Tómese la vida entera, pero cuando usted se muera, que haya una persona que diga, esta persona me enseñó de Cristo y me ayudó a caminar en los caminos del Señor y yo tomé ejemplo de esa persona, y que alguien pueda decir, yo quiero ser como esa persona. ¿A cuánto le gustaría que alguien los mire y diga, yo me gustaría alcanzar lo que has alcanzado? Amén. Pues empieza a caminar como Jesús y yo te aseguro que te va a costar, porque a mí me cuesta, pero si le pone de gana, seguramente alguien lo va a mirar a usted y va a decir, algo de lo que tienes lo quiero. Y esa persona va a empezar a escuchar. Sea transparente, sea honesto, no sea de aquellos que dicen, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Haga lo que dice. Sea la persona que dice la palabra. Discipular, hermanos, es compartir la Biblia, pero también compartir vida, compartir ejemplo. Hacer cosas juntos, llevar la palabra. Tener un discípulo no es tener una persona que intelectualmente solo sabe lo que yo sé. Es más allá que lo intelectual, es vida. Quizás alguna de las hermanas que tenemos aquí o alguno de los hermanos tiene que ir a visitar a alguien. Por ejemplo, nuestra hermana que está en el hospital, que la acaban de operar. Usted va a ir a visitarle, busque a alguien en la iglesia que no haga visitas a hospitales todavía, dígale, ven, acompáñame. Y cuando usted vaya a ver a la persona que está en el hospital, ore por ella. Entonces le estás enseñando lo que dice la Escritura, dice por qué. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve preso, también me visitaste. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Entonces usted cuando le da de beber a alguien, le está mostrando cómo pasar un vaso de agua, lo estás discipulando. Cuando vas al hospital a orar por alguien, lo estás discipulando. No es solamente un libro. Lean la Biblia juntos. Mire, para ayudarle, estamos abriendo más casas en las cuales le hemos puesto el nombre Casas de Vida, porque compartimos vida cristiana y la vida de Jesús. Hemos hecho eso toda la vida, pero ahora estamos abriendo muchas más casas. Vaya a una de esas casas y aprenda. Solo usamos la Biblia. No andamos siguiendo libros ni nada, la Biblia nomás. Participe, involúcrese. Si quieres ganar a alguien para Cristo, dinos y vamos contigo. No haga como algunos que me dan el teléfono y dicen, pastor, acá está mi tía, vaya a visitarla. No, no voy a ir a visitar a su tía. Usted va a ir a visitar a la tía y yo le voy a acompañar. Y yo le voy a hablar a la tía y usted me va a mirar. Y después vamos a ir juntos y le vamos a hablar a otra tía suya. Y después yo voy a ir a mirar como usted le habla a su otro tío. Hermanos, a veces nosotros parecemos gerentes del Evangelio. Pastor, tengo una prima que está perdida. Usted la supiera, qué mal que anda ese. Ya nos vemos más como el que está dividiendo por castas y estratos, ¿verdad? Pero no escucha a nadie. A usted le va a escuchar. Tenga, vaya, ya le hice una cita el miércoles y le espera. Hermano, tengo un montón de cosas para hacer yo para hacer eso. Eso lo tiene que hacer usted. Si todos fuimos llamados a ser discípulos, entonces yo lo acompaño y si yo no puedo, puede ir a alguna otra persona. Pero no espere que otro lo haga porque Jesús espera que lo haga usted. Amén. Mira que tiene al lado, dice, Jesús te llamó a ti y al pastor. Amén. Nos llamó a todos. Entonces, lo que queremos hacer, hermanos, en Cristo Jesús, es poder hacer discípulos de Cristo, no discípulos del pastor. Usted no va a ser discípulo mío, va a ser discípulo de Cristo, y los que usted discipule son discípulos de Cristo. Y se van a parecer a Jesús porque usted se parece a Jesús. Esa es su meta. Parézcase a Jesús para que los hijos espirituales que Dios vaya levantando, a los cuales le confía a usted para que usted los guíe, se parezcan a Jesús. ¿Cuántas personas? Todas las que el Señor le entregue. Hay personas que están discipulando por ahí montones y el diablo le lleva a los hijos. No, ocúpese de sus hijos, pero también no use a sus hijos como excusa para no evangelizar a otros. Evangelice a otros y ocúpese de su casa y los de afuera. Y el Señor va a tener misericordia de los de adentro y los de afuera. Puede que no lo escuchen. La Biblia nos enseña, hermanos, que nadie es profeta en su tierra. Probablemente, usted sabe, Jesús, sus propios hermanos no lo escuchaban. Pero usted hágale el intento. Intente dentro de casa y fuera de casa. A los que están cerca. De los que están lejos. Hermanos, la relación que tenemos nosotros con Jesús se la tenemos que compartir a otros. Que la gente te vea que tienes una relación con Jesús. Pero en teoría, el mundo está cansado de teórico. El mundo está cansado de teórico. El mundo está cansado de escuchar gente que todo lo dice muy bonito, pero la práctica falla estrepitosamente. Amén. Vamos a vivir el reino de Dios y vamos a anunciarle a las personas que en Cristo Jesús Él da una nueva oportunidad. Recuerde, no hay personas que son inferiores, no hay personas que son superiores. Somos todos iguales delante del Señor. A algunos nos alcanzó antes, a otros los va a alcanzar después. Mire lo que dice la Escritura en el libro de Eclesiastés, por favor. Acompáñeme a Eclesiastés capítulo 9. Si usted me dice, yo no sé cómo le voy a hacer, ¿sabe una cosa? La primera vez que plantamos una iglesia con mi esposa, nosotros no sabíamos cómo hacerlo tampoco. Ahí estábamos parados de pastores, plantadores, no teníamos ni la más remota idea de cómo íbamos a empezar. Pero le dijimos que sí al Señor. Un libro de teoría de 7 pasos. Ajá, y con un librito que decían 7 pasos. Era como ¿usted ha visto esos manuales cuando compra un aspirador? Así, el manual de 7 pasos, ¿cómo plantar una iglesia? Nosotros empezamos a leer y dijimos, ok, vamos, paso 1. Paso 2, paso 3, y así le fuimos. Y usted dice, pastor, qué aventurado. No, hermano, le dijimos que sí al Señor y buscamos y nadie nos supo dar un discipulado de cómo hacerlo. Entonces, como teníamos una excusa perfecta, no hacerlo porque no nos habían enseñado, o tirarnos a la piscina y hacerlo en el nombre de Jesús. Decidimos hacerlo en el nombre de Jesús y ya el Señor nos ha permitido participar en el inicio de varias iglesias y en recuperación también de iglesias que estaban a punto de ser cerradas. Dios ha sido bueno y el mérito no es nuestro, es del Señor. Porque dice este pasaje, y lea conmigo lo que dice Eclesiastés 9:11. ¿Leamos juntos? Vamos a ver, todos juntos, leamos ahora. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Cuando usted mira a alguien y dice, ay, cómo Dios lo usa, a ese hombre o a esa mujer le dio la misma oportunidad que te está dando a ti. Esa persona la tomó. Por eso hoy te quiero decir que Dios te da la oportunidad que te levantes y te dejes usar por el Señor. Efesios 4:11 dice cuál es la función del pastor. Lea conmigo, por favor. Efesios 4:11. Por favor, acompáñeme a la lectura. Dice la Escritura acerca de nuestro Señor, cómo Él tomó una decisión sobre cómo usar a algunas personas. Efesios 4:11. Dice, y Él, refiriéndose a Jesús, Él mismo, constituyó a unos apóstoles, diga conmigo, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, es decir, madurar, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, el pastor suyo es un coach. Yo soy como su director técnico, su asistente, su ayudante, para que usted pueda hacer lo que tiene que hacer. La obra de Dios la hacemos todos. La gran comisión es para todos. Y en este día el Señor te está invitando a que tomes tu parte y a que decidas tomar un discípulo. ¿Qué es lo que se espera en el cielo? que a lo largo de tu vida cristiana, lo menos que tengas es una persona a quien discipular. Y vamos a hacer una prueba antes de orar. No me conteste, por favor, pero piense. En este momento, ¿puedo recordar el nombre de alguna persona que le ha hablado del Evangelio en los últimos 2 o 3 meses? No me conteste, solo piense. Si usted me puede decir que sí, gloria a Dios, eso quiere decir que usted ha sido usado por Dios. Si usted me dice no, y mira 3 meses más, así 6 meses para atrás, 9 meses para atrás, y no encuentra a nadie, entonces hay una luz de alarma que se está prendiendo y te dice, este barco se va a hundir, algo no anda bien en tu vida. Porque hemos sido llamados para predicar, para anunciar las virtudes de aquel entonces. Si miras para atrás y ves a una persona, da gloria a Dios y sigue haciéndolo. La segunda pregunta es, piensa, ¿puedo recordar el nombre de alguna persona por la que estoy orando en este momento? ¿O alguna persona a la que le estoy enseñando la palabra o con quien estoy saliendo a visitar al hospital o que me estoy juntando para ir a evangelizar o cualquier cosa? Si no tienes el nombre de alguien o lo has hecho en los últimos 6 meses, entonces vuelve a ver la luz de alarma que te dice que algo no está bien. Porque la gran comisión no es la gran opción. No es una opción. Es parte de nuestra vida cristiana. Es como decir, si yo tengo un perro, pues el perro ladra. Amén. Y si uno es cristiano, pues tienes que evangelizar. Tienes que compartir la virtud de Cristo. Tienes que orar por alguien. Tienes que discipular. Eso es parte de ser un discípulo. Si no eres un creyente. Y el Señor no quiere que te quedes ahí. Quiere que avances. Y en este día, quiero que despojes en tu mente cualquier idea de que hay incapacidades en tu vida. No es de lo ligero la carrera, ni de lo fuerte es la guerra, ni de los sabios el pan, ni de lo elocuente el favor. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Hay un tiempo de Dios para tu vida. Y Dios no te está pidiendo millones de personas. Una persona. Con una sola persona que tú discipules, ya puedes decir que estás cumpliendo la gran comisión. Qué maravilloso sería que el Señor te use con una persona cada año, con 2 personas cada año, con 4, con 5. La mejor forma de poder hacerlo es a través de una casa. Yo le recomiendo que haga eso. Involúcrense en una casa. Ve a nuestro hermano José, nuestra hermana Alma, que son los que están a cargo de eso, y dígale, ¿a dónde puedo ir a servir? ¿Dónde me puedo involucrar? Y trate de llevar a alguien. Y juntos, con otros hermanos, se van a ayudar. Y juntos van a estar haciendo de discípulos de Cristo que están trabajando. Como los apóstoles, que trabajaban juntos. Acuérdense que a Jesús no le gustan los llaneros solitarios. Los mandaba de 2 en 2. Por eso le animo a que se sumen. Y le voy a pedir una cosa más. Cuando estén en las casas, que se involucren. Usted puede ir a evangelizar solo. Usted puede discipular solo. No hay problema. Pero si usted dice, solo no me animo, necesito hacerlo a través de uno de los hogares, vaya y lo haga, pero involúcrense en una casa y quédese ahí. No ande como chapulín de casa en casa, porque las casas no están abiertas para entretener cristianos. Están hechas para ser discípulos. Están hechas para alcanzar personas para Cristo. Están hechas para predicar el Evangelio y para discipular y para hacer crecer a los que estamos. Yo le animo a que se involucre, porque Dios quiere usarle. Saben, yo soy pastor de ustedes y de muchos los conozco hace años. Y yo creo que Dios puede hacer cosas bien lindas con ustedes si ustedes se animan. Yo creo. Mire, hermano, yo no le pediría que usted crea esta palabra y la tome y la haga si yo vea que usted es un incapaz, pero yo creo que usted puede porque tiene el Espíritu Santo y porque tiempo y ocasión acontecen a todos. Dios está con usted. Amén. ¿Cuántos quieren tomar el desafío de discipular a alguien o de ser discipulado? Tienes 2 opciones, o aprendes o enseñas, pero no hay un espacio de observador. ¿Cuántos quieren tomar eso? ¿Quieres tomarlo? Ok, vamos ahora. Vamos a orar. Ahora sí vamos a orar. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Amén. Cierra tus ojos. Dile al Señor. Mira, si te cuesta, dile al Señor, Señor, me cuesta. Si no tienes idea, haz como hice yo. Dile, Señor, no tengo ni idea. No sé cómo le voy a hacer, pero ayúdame. Amén. Si no tienes idea, si no sabes, díselo al Señor. Ok. Sé honesto con el Señor. No le prometas que vas a cruzar el océano si no te animas. Solo dile, Señor, me animo a que me uses aquí. Y el día de mañana haz lo que quieras conmigo. Tú tienes el derecho a interrumpir mi vida. Solamente ayúdame, porque no puedo. Sin ti, no puedo. Habla con el Señor. Habla con Él. Ahí donde estás. Tus propias palabras, habla con Él. Yo luego quiero orar. Quiero orar. Puedes empezar tratando de discipular a alguien, inclusive por teléfono, y luego tratar de guiarle, acompañarle en alguna oportunidad si es posible. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, así como aquella primera vez que yo recuerdo que tú me usaste para predicarle a aquel hombre llamado Andrés, recuerdo a Andrés, Señor, aquel hombre en la montaña, y yo no tenía idea de cómo abrir tu Biblia, pero te había conocido a ti. Así como tú pusiste palabras en mi boca para que le contara a Andrés cómo tú habías cambiado mi vida, que mis hermanos puedan ir, aunque sea, a contarle a alguien cómo tú has cambiado sus vidas. Así, sin saber textos bíblicos, sin saber mucho, Padre, podemos hablar de la experiencia que hemos tenido contigo. Que ellos puedan hacer eso. Que ellos puedan orar por alguien, bendecir sus vidas con una oración, Señor. Tomar nota de sus necesidades y orar. Quizás de vez en cuando acompañarles, visitarles, leer la Escritura. Ir juntos a la iglesia, ir juntos a predicar. Ir juntos a visitar a un enfermo. Lo que sea que ellos puedan y sientan de parte de ti, Señor. Yo te pido que tú se los des. Esto no es algo para jóvenes, esto es algo para todos. Para jóvenes, para adultos, para personas de tercera edad, para los niños. Esto es algo para hombres y mujeres, esto es algo, Señor, para aquellos que te han recibido. No es para los ligeros, para los fuertes, para los sabios, para los elocuentes, es para todos. A todos. Y así, Señor, como veían a tus discípulos y veían humildes pescadores que ni siquiera podían hablar con propiedad todas las cosas que tenían que decir, pero tú estabas con ellos, que la gente pueda ver que tú estás con nosotros, que cada uno de nosotros pueda mostrarle a alguien que te ha conocido y decirles que tú has sido bueno y decirle que tú tienes amor y que tú no haces acepción de personas ni desechas a nadie. Ni estás esperando, Señor, para condenar a nadie, porque tú eres el que dijiste que dejaran ir a aquella mujer a la que querían apedrear. Tú eres el libertador. En el nombre de Jesús, úsanos. Quita todo temor del corazón de mis hermanos y quita todas las razones por las cuales el diablo lo ha tenido detenido o la ha tenido detenida a mis hermanos y hermanas. Señor, sea poco, sea mucho que podamos hacer para ti. Sea, Señor, algo sencillo, o sea preparar, Señor, a alguien que tú vas a mandar a las naciones. Lo que quieras que hagamos vendrá de ti y lo podremos hacer porque tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor. Bendice a mis hermanos, quita todo temor. Mira la vida de cada uno de ellos. Sean hombres o mujeres, Padre Santo, sean jóvenes, sean mayores o sean niños, Padre. En todos está tu espíritu y tú tienes la capacidad y el poder. Solamente ayúdanos a reconocer la oportunidad, como dice la palabra, que tiempo y ocasión acontecen a todos. Cuando tengamos la ocasión, ayúdanos a verla y dinos qué hacer. En el nombre de Jesús. Bendigo a mis hermanos y los envío en tu nombre. Señor, quita toda falsa carga, quita toda preocupación en sus corazones, envíalos y úsalos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Gloria a Dios.
Amén.